Suárez, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a los que se incorporan en esta hora. Este verano en algunos puntos de España, hay que decir una cosa, han faltado socorristas. Esto es algo que se ha denunciado. No había socorristas para trabajar en las playas, sobre todo en la costa del litoral. Sin embargo, se ha conseguido encontrar una solución al problema. Por ejemplo, en Vélez, Málaga, han contratado a 6 perros rescatistas. Queen, Oso, Mai, Brown, Nancy y Buddy son los nombres de los acompañantes de los socorristas humanos que forman parte de la Unidad Canina de Rescate y Emergencias, la primera unidad de rescate en Andalucía que incorpora perros para patrullar la costa. Y es que estos animalitos se encargan de ayudar en las labores de vigilancia y salvamento, tanto en tierra como en el mar, y son capaces, escucha bien, de remolcar una embarcación hasta la orilla, tal es su fuerza. Miguel Sánchez es instructor y adiestrador profesional de esta unidad.
Bueno, su misión es realmente fundamental para los rescatadores en el medio acuático, ya que de por sí, bueno, pues el perro es el mejor amigo del hombre. En este caso, en el medio acuático, su labor es crucial porque son piezas clave en el remolque y la extracción de una víctima, incluso de rescatador y víctima al mismo tiempo, vaya.
Además de tener que estar bien entrenados y en forma, como dice el instructor de su unidad, siempre actúan equipados con chalecos salvavidas especiales que garantizan que el perro mantenga la cabeza fuera del agua en caso de tener dificultades. Y junto a sus guías rescatadores, los socorristas, que ante una emergencia son los primeros en llegar a la víctima. Lo explica Sánchez Merenciano.
A mí me permiten hacer un nado explosivo, pongo que yo me agote al llegar a la víctima, la extracción de la víctima y de mí la va a realizar el perro remolcando su juguete, al cual pues llevo anclado un dispositivo de tecnología que nos arrastra a la víctima y a mí.
El proceso de formación de estos perros comienza desde que tienen 3 o 4 meses y dura entre 8 meses y 1 año. Pero claro, el proceso de entrenamiento de estos grandes nadadores es largo y, como bien dice su entrenador, requiere de tiempo y varía de varios factores, como por ejemplo el entorno.
Siempre tenemos que empezar por la obediencia básica en tierra, órdenes fundamentales como que el perro camine a nuestro ritmo, como que el perro sepa permanecer sentado y quieto, tumbado y quieto, por supuesto venir a la llamada del guía, y luego ya vamos implementando las diversas funciones para llegar al objetivo, que en este caso sería el de salvamento acuático.
Pues ya habéis visto de nuevo los perretes a nuestro rescate. Una vez más se demuestra que son los mejores amigos del hombre. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en Canarias. Vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y así hemos arrancado esta hora, ponedores. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote en esta madrugada del viernes 30 de agosto del año 2024. Si te parece, vamos a ir poco a poco, porque es verdad que vamos a estar las próximas 2 horas junto a ti, pero claro, tenemos un montón de cosas que contarte y para no aturullarte. Hasta las 5 de la mañana, Jesús Tobarra, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
¿De qué vamos a hablar?
Pues enseguida vamos a hablar de un tema que seguro despierta la curiosidad de muchos ponedores. Vamos a conocer la cantidad de miles de millones que mueve el fútbol. Te guste más o menos este deporte, los datos que vamos a dar a continuación seguro que te llaman la atención. Y también es viernes. Uh-huh. Y ya sabes qué significa eso. Toca nuestro juego.
Es lo más divertido.
La parodia.
Es lo mejor de toda la semana.
Te digo una cosa, lo llamamos...
Pero no solamente en el trabajo.
Lo llamamos parodia... quizá deberíamos empezar a llamarlo interpretación de Oscar, porque
estamos
rozando
la perfección.
El premio. No me negarás que la semana pasada...
Oye, la semana pasada nos quedó...
Acariciamos el cielo.
Muy bien, sí, sí, sí. Y además tuvimos llamadas de ponedores diciendo, es increíble cómo os metéis en el papel. Y tú, sobre todo, que pones voces...
Sí, bueno, no quería ser yo quien lo dijese, por eso te he lanzado el cebo para que lo dijeras tú.
Pero es que tú pones voces, eres capaz de imitar acentos. Sí. Eso es muy importante. Pero Lope Cruz siempre ha dicho que a ella le han pedido en muchas ocasiones, cuando hacía los castings, que fuera capaz de adoptar acentos. Por ejemplo, si trabaja en Argentina, si trabaja haciendo de sevillana, si trabaja en Italia, y que sea capaz de adoptar el acento exacto. Es muy importante.
Para que veas lo que tienes
tú,
aquí delante.
Tú lo tienes ya superado, eso.
No. Bueno, vamos a situar, porque a lo mejor hay gente que no sabe de qué estamos hablando.
Cuéntame todo esto como si fueras Zinedine Zidane.
Uy, 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 uy. Vale, ¿vamos? Me estás poniendo aquí en un compromiso.
Vamos, quiero Ratatouille.
Y también, como cada viernes, tenemos nuestro juego, la parodia de película. La parodia. Nosotros representamos la escena de una película y los ponedores, si entran en directo,
ajá,
dicen correctamente qué cinta pertenece a la escena representada, se pueden llevar un regalo.
Lo has hecho fenomenal. Yo me habría perdido ya la tercera palabra, ya no sé qué tendría que ponerle al...
¿Qué cosa me haces hacer en directo?
Eres un crack, pues para que veas, es que te mantengo en tensión, que si no te acomodas.
Sí, no me despiertas, vaya.
Hora de conocer la información del tiempo, no voy a ser tan mala y te voy a decir que me la des en francés, pero cuéntanos, ¿qué nos espera este viernes y este fin de semana, el último ya del mes de agosto del año 2024? Esto no va a volver a suceder.
Menuda presentación para
el
tiempo.
Nunca más, será 30 de agosto de 2024.
Eso desde luego. Pues para hoy viernes seguirán las lluvias en gran parte del país. Habrá alertas amarillas por chubascos y tormentas en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja. Seguirá extendiéndose la calima por gran parte de la península, por lo que las precipitaciones pueden ir acompañadas de barro. Las temperaturas máximas más altas estarán en los 35 grados de Almería, Córdoba y Granada y los 36 grados de Badajoz, mientras que las mínimas más bajas las darán en Ávila, Palencia y Soria en torno a los 14-15 grados. Para el resto del fin de semana te puedo decir que el sábado seguirán las lluvias en el norte de España y bastante nublado en el resto del país, aunque también habrá que estar atento a chubascos y tormentas en las zonas de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Para el domingo seguirán las lluvias por la zona de Asturias hasta Aragón y en algunas zonas de Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia. En el resto del país, en principio, cielos poco nubosos y despejados.
Perfecto, fenomenal trabajo, Jesús. Y ahora vamos también a conocer, o a escuchar, mejor dicho, los mensajes que los ponedores nos dejáis en el 662-942-605. Son vuestras placas.
Hola, Bea, ¿qué pasa? Buenas noches, ponedores. Bueno, ya buenos días. Hace mucho que nos llamo, Josi, desde Arévalo. Un abrazo para todos. Soy ponedor.
Hola, Bea, soy Juan de Barcelona y soy un ponedor desde la cama. ¡Soy ponedor!
Hola, Pulpo, buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, ponedores? ¿Todo va bien? Mira, os mando un saludo también desde mi coche personal, que estoy con mi familia yendo para mi país, para Rumanía. Venga, que lo paséis todo muy bien. Adiós.
Les sigo desde la Isla del Hierro. No, la verdad que es la primera vez que les oigo. Y encantado. Desde aquí, desde Canarias, tenemos una muy buena temperatura. Y encantado de oír este programa tan, tan agradable y tan bueno.
Soy Elisa y deciros que me encanta escucharos por la mañana, que me dais mucho ánimo y me voy al trabajo con más ánimo. Y me encanta cómo lleváis el programa. Gracias. Soy ponedora.
Todos estos mensajes los habéis dejado en nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Déjanos el tuyo y si quieres puedes entrar en este tren de voces para escucharte cómo dejas tu placa. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 12 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos leyendo los mensajes de los ponedores hoy en nuestro Facebook contándonos lo que tienen previsto hacer este fin de semana. Tenemos a Luis, por ejemplo, que nos cuenta que se va a quedar en su pueblo. ¿Por qué? Porque en Alcudia de Crespins están en fiestas del Santo Cristo y la Divina Aurora y representa muy bien con el almuerzo de sardinas, huevos y pimientos y la semana también con orquesta, con disco móvil. Bueno, lo vamos a pasar. Pipa, pues muy bien, Luis. Nos encanta el plan que tienes para este fin de semana.
Well, it may be wrong, but
4:17 de la mañana, poniendo las calles en directo, escuchando a Bryan Adams, y él es el que nos va a dar paso a la lectura de mensajes.
Sí.
Qué institucional me ha quedado, ¿verdad?
Sí.
¿Procedemos, Jesús?
Procedemos.
¿Qué dicen los ponedores acerca de su fin de semana?
La oyente Susana Ramiro dice...
¿Te imaginas? Podríamos leer así todos los mensajes.
Bueno, yo creo que así conseguiríamos que más de uno se durmiese.
No,
para los que tienen insomnio, quizás
ahora
con este tono...
Ahora mismo hay alguno que se ha despertado diciendo, ¿pero qué están haciendo?
Sí, eso también, eso también pasa. Bueno, Susana Ramiro dice por Facebook, hola, Bea y Jesús, comienza mis vacaciones y a disfrutar de las fiestas de mi localidad, Alcorcón. Que empieza el día 30, espero no llueva, y podré disfrutar de la orquesta Panorama que actúa el domingo. Un saludo, equipo y ponedores. Pues mira, Félix Martín de Diego dice, buenas, Pulpo y Bea y Jesús, pues empiezan las fiestas en Valladolid, así que sábado mañana trabajo,
claro, es verdad.
Tarde de toros, noche concierto de Omar Montes y el domingo seguir vivo.
Sí, eso es lo más importante cuando
que aguantar.
Comienzan las fiestas.
Claro, Sara Montero dice, pues tengo... En plan, salir el sábado a almorzar y domingo descansar, bajando niveles. Y soy andaluza y estoy ansiosa porque bajen las temperaturas. Tengo ganas de sofá y mantita.
Y mantita, relajarse. También María Remedios dice descansar aquí en Málaga. Y luego Juan Ernesto dice, pues vea, es una misión imposible ir a Mestalla a ver ganar al Valencia. Me parece increíble. No sé cuál es el problema, no nos lo cuenta que haya debido de tener. Y luego me encanta porque el ponedor que tenemos, que no sé si es islandés, pero no tiene ni una sola vocal en su nombre, y yo no me voy a San Sebastián, que no lo entiendo muy bien si es que quería decir yo me voy a San Sebastián,
ya.
O es correcto el yo no me voy a San Sebastián. Nos podías haber dicho por qué, para
claro.
No quedarnos así con la duda.
Bueno, claro, si nos ponemos a claro. Enumerar los sitios a los que no voy.
Claro, claro, por eso me ha hecho gracia. El plan sí, de fin de semana, yo no me voy a San Sebastián, es lo único que os puedo decir.
Que no me busquen allí, porque ya les digo que...
que no me van a encontrar.
No. Mira, María Jesús Mainar dice, buenas ponedores. Este fin de semana voy a descansar en mi casa, después de casi 2 meses en la playa.
Claro.
Y encima sin gustarme, pero las circunstancias mandan. Bueno, ya tuvimos ayer el debate de playa-montaña. Eloy Collado dice, el día 8 de septiembre nos vamos al Camino de Santiago, desde Oviedo a Santiago. Oye, yo tengo ganas de hacer el Camino de Santiago, no lo he hecho nunca.
Yo tampoco,
lo
y es una
pendiente.
Cosa que también está ahí en asuntos pendientes.
Sí.
Estoy esperando, yo creo, que mis hijos sean mayores, porque me gustaría
hacerlo
con ellos.
Los
me
cuatro.
Parece una experiencia.
Yo no sé si engañaría a mis padres o con amigos. La verdad que tiene que ser una experiencia bastante guay. Jonathan Almisas dice, yo trabajo, así que mis planes son para principios de septiembre. 4 días en Portugal con amigos e hijos y disfrutar lo que se pueda. Un saludo, ponedores, desde Huelva.
Fenomenal.
Crisanto López dice, buenas, Bea y compañía. Pues un fin de semana triste. Voy a llevar a mi hijo que trabaja en Holanda al aeropuerto y me quedo tocado unos días. Un abrazo, ponedores.
Vaya, hombre, porque se va el niño, es normal. Porque si le ha tenido aquí unos
claro.
Días, ahora le vas a echar de menos. Orlando lo tiene claro, el fin de en casa, que es donde mejor se está. Y luego tenemos a José María, dice, aquí en Laredo, Cantabria, la Batalla de las Flores. Hacen unas
Mira.
Carrozas preciosas con flores. Todo un espectáculo verlo, así que un año más estaremos ahí. Tenía previsto ir a Palencia, al pueblo, pero me han comentado que está lloviendo, así que aquí me quedo, Villota del Duque, en Palencia, y bueno, pues qué cosa más bonita, ¿no? Lo que nos ha contado esa carroza. Tenemos también en el WhatsApp 662-942-605 mensajes que nos dejan los ponedores.
Buenas noches, ponedores. Yo este fin de semana, igual que los próximos, culminar los preparativos porque justo en un mes me caso y hay que ir terminando decoraciones y cosas.
Tengo yo también una boda en un mes justo.
Bueno, pero no la tuya.
No, la mía no, la
claro.
Mía no, pero me ha hecho gracia porque justo vamos a coincidir él casándose y yo de bodorrio también. Claro, oye, preparar una boda lleva su tiempo y no me extraña que ya esté con los últimos preparativos, estarán de los nervios, con un montón de cosas que hacer.
Es que no tiene que ser fácil. ¿A poco que empiezas a invitar gente ya se te lía una buena fiesta?
Sí, sí. Tu hermano se casó hace poco, ¿verdad? Me parece.
El año pasado,
El
sí.
Año pasado y con muchos nervios y muchos preparativos, ¿a que sí?
Yo no.
Tú estabas relajado, pero ¿tu madre?
Mi madre estaba
de
nerviosa
los pelos.
Y mi hermano y
también.
Su mujer más. Sí, sí, sí. Precisamente por eso, por a toda la familia que hay que invitar. Ya hablamos un día de primos y demás, que yo tengo un montón. Y en general un montón de familia. y claro, ponte tú a organizar todo el tema de a ver dónde nos metes a todos.
Sí. A mí me dijeron cuando me casé, dice, además esto es una fiesta, un evento muy bonito y que hay que hacerlo a lo grande, porque uno solo se casa una vez en la vida, digo, desde luego.
Hombre, sí.
Ahí sí que te lo puedo asegurar, porque yo esto no vuelvo a organizar algo así en mi vida. O sea, que ya te puedo asegurar que yo me voy a casar solo una vez en mi vida.
Ya no solo el precio, sino por las noches sin dormir, menuda, lo que hay que organizar.
Menuda historia.
Sí.
Tenemos otro mensaje en el WhatsApp.
Hola, Bea, Jesús, Juan, desde la playa de La Mata. Bueno, mira, yo este fin de semana acabo ya mi turno de noche, en el cual he estado junio, julio y agosto. Y bueno, pues lo que hago casi todos los años es irme con mi camper y con mi hijo a Cabo de Palos. Y ahí, pues nada, hacemos snorkel, hacemos senderismo, en rutas en bicicleta, pues para llegar agotado la noche y poder dormir. Y así luego ya pues empezar el turno diurno. Venga. Un saludo a todos los ponedores. ¡Soy ponedor!
Súper chulo, ¿eh?
Sí, tiene que estar guay, sí.
Con tu hijo a hacer un montón de aventuras, de planes en el camper, que hay mucha gente que lo recomienda para las vacaciones porque puede salir un poquito más baratos.
Sí, claro.
Y encima te permite moverte y trasladarte sin tanto problema, así que me parece planazo, desde luego. 4:23 de la mañana, ha llegado el momento. Jesús, es que tú me miras con ojitos, pero es que había que escuchar los mensajes y leer algunos mensajitos de los ponedores.
No, todo puede ser hacer la parodia
de cine. Que tú ya solamente quieres venir aquí a hacer la parodia de cine. Hay más horas en el programa y más cosas.
Si por mí fuera,
serían todo
4 horas y media de parodia. Pero de estar aquí practicando...
Cada hora una película. Y que llamaran los ponedores, a ver si la adivinaban.
No. La última hora, la película. Una película entera de una hora. O la última hora y media.
Ah, qué bien.
Y antes ensayando. Y le vamos a hacer de pe a pa.
Y sería maravilloso, la verdad, pero, jolín, hacer toda una película entera sin efectos especiales se nos iba a hacer un poco bola, ¿eh?
Bueno, algo nos inventaríamos.
Eso es verdad. Para la gente que se incorpora en esta hora, no sabe muy bien de qué estamos hablando, pero ¿de qué dicen estos dos ahora? Bueno, nosotros vamos a interpretar la escena de una película que hemos seleccionado. Es un blockbuster, es una película conocida por todos. Ahora la interpretamos bien, dice Jesús que sí. Yo creo que a veces se nos da regular, pero hay muchas cosas a las que agarrarse, ponedor. Muchas pistitas, desde la música hasta el propio guión. Así que muy atento. Si aciertas, si sabes a qué película pertenece esta escena que vamos a interpretar, te puedes llevar un premio. Vamos con ello. Para tu información, un ogro es más complejo de lo que la gente cree.
Ponme un ejemplo.
¿Un ejemplo? De acuerdo. Un ogro es... ¡como una cebolla!
¿Apesta?
Sí, no.
¿Te hacen llorar?
¡No!
Ah, si las pones al sol se vuelven marrones y le salen pelitos blancos.
¡No, las capas! Las cebollas tienen capas. Los ogros tenemos capas. Las cebollas tienen capas, lo captas... ¡Los dos tenemos capas!
Ugh. Ah, con que tenéis capas. Las cebollas no gustan a todos. ¡Tarta! A la gente le gusta la tarta y tienen capas.
Me importa un pito lo que le guste a la gente. Los ogros no somos como las tartas.
También hay pastelitos que tienen capas. ¿Tú sabes de alguien que si le dices, tío, nos comemos unos pasteles, diga, paso, no me gustan? Los pasteles molan.
¡No! Pedazo de cacho de trozo de mula en miniatura. Los ogros somos como las cebollas. Se acabó el asunto. Bye, bye. ¡Hasta luego!
Bueno, me negarás que no nos ha quedado bien. Y es esto que, era el ensayo.
Pero es que este es el ensayo general.
Claro.
Nos metemos muchísimo en el papel, eso es cierto.
Sí. A mí cuando me has agarrado de la camisa me he sentido un poco violentado.
Yo la verdad es que me pongo agresiva, ¿eh? Sí. Cuando me ponéis algún papel así en el que estoy medio enfadada, saco lo peor que hay en mí, que no es poco, ¿eh?
Puedo
tirar de bastantes cosas. Bueno, esta ha sido la escena que hemos interpretado de una película.
¿Sí?
Si crees que sabes a qué película pertenece, llámanos, no te cortes, ¿eh? 950-6006, porque te puedes llevar un pedazo de premio. Y ahora, a las 4:27 de la mañana, seguimos poniendo las calles y vamos a recordar una historia cargada de esperanza en la que el protagonista es un inmigrante que llegó a nuestro país en busca de una vida mejor.
Y toca hablar de buscar una vida mejor. Cambio el registro radicalmente porque esto nos va a emocionar y mucho. Claro, yo no sé quién no aspira a esto, ¿no? A buscar una vida mejor, a encontrar una vida mejor. Es que en este sentimiento es el en el que trabaja Demba, que desde Senegal hace ya 12 años hasta nuestro país. Llegó desde Senegal hasta nuestro país hace 12 años. Y claro, durante ese tiempo ha tenido otro hijo. Se ha afincado en Benalmádena y ha conseguido seguir trabajando en su profesión, la que tuvo que abandonar cuando decidió probar fortuna en España, que fue la moda, o la costura, como él dice. Y no solo eso, es que ha conseguido el primer premio en el certamen Benalmádena de moda. Enhorabuena y gracias por el madrugón, Demba. ¿Cómo estás?
Oh, bien, hola, Pulpo. Sí, estoy bien, sí.
Muchas gracias. Demba, yo quiero públicamente agradecerte que nos atiendas a estas horas, porque sé que tú durante el día trabajas mucho. Vamos a contarle, si te parece, a nuestros ponedores, ¿cuándo y cómo llegaste desde Senegal a nuestro país?
Hola, Pulpo, gracias que me hayas invitado con este programa. Y yo me llegué en Senegal y en España el 2012. Uh-huh. Y aquí me llegué a España, que yo tengo un visa de turismo. Y me llega aquí para visitar a mi hermano pequeño, y que está casi un año y medio. Y antes de venir, yo me he hablado con el teléfono Sky. En este momento no hay WhatsApp. Uh-huh. Y si hay con Sky. Y después yo tengo ganas de venir a buscar a mi hermano y visitar también España, la cultura y todo. En ese momento, al final, que me gusta, me queda España. Uh-huh.
Claro, así que fue tu hermano quien te sugirió que vinieras a verle aquí para conocer la cultura y el país. Es verdad que antes solo se podía hablar por Skype, una aplicación tecnológica, y no como ahora que ya hay muchos más métodos, y el caso es que te gustó este país, que diste el paso, y te quiero preguntar si es España como tú te imaginabas o no tiene nada que ver.
Sí, mi hermano pequeño se llega primero aquí. Y cuando se llegue, siempre que hablaba con Sky, le pregunta qué tal allí, me ha enseñado también en la calle también. Vale, yo le digo, vale, voy a intentar que buscar una visa. Si tengo visa de turismo, yo voy allí a buscarlo un momento, después me volver, porque antes yo tengo mi taller en Senegal, sigue trabajando. Y cuando yo tengo el visa, y yo aviso a mi hermano, yo me alegro mucho, le dice, sí, ya me he dado un visa que voy a ir. Cuando me llegue, dentro de unos meses, dos meses, y yo he visto el país y el final, que me gusta, me queda aquí.
O sea que, si te estoy entendiendo bien, es que tú tenías allí en Senegal tu propio taller de costura, que pediste el visado, te lo concedieron como turista, pero al final te gustó tanto Benalmádena que preferiste no volver a tu país. Pero una vez que ya pasa el tiempo, que concede en el visado, ¿qué es lo que tuviste que hacer?
Cuando ya ha pasado mi visa de tres meses, ya ha caducado, mi hermano me ha dicho que vale, que aquí si no tiene papeles, es muy difícil para trabajar con diseño.
Claro, Demba, es que querer trabajar justo en lo tuyo es difícil, por lo menos al principio. Nada más llegar a un país desconocido, entiéndelo, claro.
Yo tengo duda, volver a mi país. Yo digo a mi hermano, no hay prisa, yo no hay tiempo, yo tengo prisa que salir a trabajar, porque yo llegué aquí el febrero, me dice, vender gafas, el espacio, vender ropa, dice, mi hermano que me trae alguna mercancía.
Lo explico un poco más claramente para nuestros ponedores, porque sabemos que te cuesta un poco el idioma, pero nos queda claro que necesitabas ganar dinero y tu hermano te ayudó a conseguir esa mercancía que dices para vender por las calles. lo que suelen vender algunas personas de origen africano en las zonas de playa.
Y me salgo del calle el primer día que yo me he enseñado. La policía que sigue atrás, la policía local. Cuando le he visto, ella me dice, curi, yo me curi. Y yo le dije, no, así yo no, nunca en mi vida yo hacía eso, nunca en mi vida. Ese día ya no quiere más seguir. Dice, ese trabajo yo no puedo seguir así, no me gusta, voy a volver a mi país.
Claro, me parece tremendo lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, Demba, que decidiste que te buscarías la vida como fuera, pero no corriendo delante de la policía local. Fíjate, ese fue el principio de tu adaptación a tu nueva vida en España. Esta es toda una declaración de intenciones. Hombre, yo considero que es muy duro venir de un lugar donde tenías un reconocimiento profesional, que te dedicabas a la moda y llegabas a otro sitio y te gustaba, bueno, te toca buscar tu lugar.
Eso. Muy, 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 muy duro ese momento. Yo pensaba mucho, dice mi hermano, y voy a volver a mi país. Yo tengo mi taller todavía, la cosa que, porque antes de venir, que yo dejo solo uno de mis trabajadores, que mi asistente, que se queda con taller. También mi familia que me llama, porque yo tengo un hijo allí, y mi niño, también yo pensaba mucho, ese momento muy duro para mí.
Ya. Así que dejaste a tu familia y a tu asistente, como cuentas, a cargo del taller en Senegal. Pero claro, el caso es que han pasado los años y tú has encontrado tu lugar aquí, en nuestra España. ¿Pudiste empezar a trabajar cosiendo? ¿Qué es lo que ocurrió?
Yo conozco una señora que vive cerca de mí, que tengo una máquina, que yo entro allí a su taller, que yo hablaba con ella, yo le explicaba, y dice, yo soy costurero. Me dice, ah, sí, tú sabes coser. Dice que sí, que ella arreglando los trajes de la gente. Algún día que su máquina tiene unos problemas, me llama y dice, ¿tú sabes algo con la máquina? Dice que sí. Y yo miro la máquina. La máquina no se puede coser. Se salta con la hilo. Yo lo arreglo rápido. Ella también muy contenta. Siempre que me ha llamado, si tiene algo para arreglar, que me llama, yo voy a ayudarlo. Un día, la señora, conozco otra señora, que él siempre trabaja las cosas de Semana Santa. Se llama María Domene. Ella me presenta con ella, porque ella viene a buscar un costurero. Al final, ella ha dicho que yo conozco a un moreno, un negro, que ella le ha dicho que no, yo da igual, si negro o moreno. Lo importante que me trae, si encuentra a alguien que me hace lo que yo quiere.
Voy a resumir, por si alguien, alguno de los ponedores que está escuchándonos ahora, no te ha entendido del todo. Estás diciendo que conociste a una mujer, que le ayudaste a reparar su máquina de coser, y un día, a partir de ahí, también a otras cosas. Y fue ella precisamente la que te presentó a María Domènech, que se dedica a coser vestuario de Semana Santa, y te ofreció trabajo porque necesitaba un costurero que hiciera bien su trabajo.
Ese chico que yo busco, yo muy contenta. Yo cumplo mi traño, ella me hace el papel, yo sigo este trabajo con ella casi 6 años. Cuando jubilado, cuando llegue la pandemia, en ese momento ya me queda un taller. Ya ha cerrado España, ya ha cerrado todos los taller, nadie no puede trabajar, nadie no puede salir. Yo dejé mi taller, mi material todo en el taller, vení a mi casa y yo me quedé casi 4 meses sin pagar alquiler del local.
Claro, es que esa fue una época muy complicada para todos los negocios, así que tuviste que coger la maquinaria, traerla a tu casa y apañarte para coser allí. Demba, nos estás contando tus aventuras para poder trabajar en lo tuyo, en la costura, pero tú y tu familia... ¿Está contigo ahora mismo?
Sí, yo tengo 2 hijos, vive aquí, sí, bien amarillo. Uno tiene 3 años, el otro que tiene 18 años. Y son malagueños.
Son malagueños, ¿no? Bueno, hombre, sobre todo el pequeño, que tendrá su acento y todo. Sabemos que están estudiando, en fin, que estáis adaptados totalmente a la vida en Benalmádena. Nosotros, por ejemplo, te hemos llamado para que nos contaras tu historia, la que estás bueno, aquí compartiendo con todos los ponedores, y sobre todo para que nos explicaras que has conseguido un premio como diseñador. En Benalmádena hay un certamen de moda, te presentaste, joder, y ganaste el primer premio.
Sí, de verdad, sí, estoy ganado el primero, también muy contenta porque tanto año todo en vida, yo sabía solo la costura. Ese momento que yo he ganado el primero de la moda con Benalmádena, yo estoy trabajando hostelería. Todos los paisanos de mi Senegal, aquí yo hago su cosa, yo lo fiesta, yo lo cose su ropa, y también yo tengo algunos clientes del española, yo le hago también su cosa a mí. Hay un momento la cosa se baja y si tiene un trabajo unos meses, luego dos trabajos, eso solo que lo que hemos ganado no me sirve para mi gasto.
Claro, cuando te dieron el premio, tú hacías trabajos para tus paisanos senegaleses, como dices, trajes de fiesta y también pues cosillas para clientes españoles, pero claro, con esos diseños no cubrías gastos. ¿Y entonces qué es lo que tuviste que hacer?
Y luego, al final, que yo me voy a buscar un trabajo de restaurante para ganar algo, para pagar con mi alquiler y luego también seguir. Si tengo estable, voy a seguir con mi diseño, porque el año que viene que voy a participar el primero pasarela y enseñar a la gente.
Qué bien, Demba, qué bien. Así que ya estás pensando en hacer el año que viene un desfile. ¿Cómo llegó a conocer el ayuntamiento tu trabajo? ¿De qué manera vinieron tus diseños?
Mi mujer, y cada año la gente, todos le preguntan su muestra. Cuando salga a casa, mi casa, los vecinos siempre le preguntan, ¿dónde hace el traje? La ha dicho mi marido.
O sea que tu mujer es tu modelo, la que luce tus diseños. No puede haber mejor embajadora, digo yo. Porque claro, las telas africanas son preciosas, tienen mucho colorido. ¿Tú, por ejemplo, de dónde las traes?
De África, sí, en Senegal. Y si algunos paisanos se vuelven a Senegal, yo les mando dos telas, o las telas son algodón.
Claro, claro. Y también es importante para el diseño que la tela sea de calidad. Veo que además formas parte del pueblo, que eres un malagueño más. Yo no sé si es parecido o no Benalmádena a Senegal.
Sí. Y cuando llega aquí en Benalmádena, y porque el aquí el ciudad como es el mismo la temperatura como en Senegal, porque aquí siempre que tiene mucho calor. Yo he encontrado también la gente maravillosa, los malagueños, y les gusta mucho los inmigrantes. Y es también más muy feliz.
Es muy feliz, muy bien. ¿Qué más se puede pedir? ¿Verdad que sí, Demba? Este senegalés que llegó hace 12 años, que se define como una persona feliz, está todo dicho. Demba, de verdad que nos alegramos. ¿Cómo te va? Y te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Te deseamos que todo te vaya muy bien, Demba. Mucha suerte.
Vale, gracias. Lo siento mucho también, habla muy regular, Kevin. muchas gracias.
Bueno, no pasa nada, pero aquí con los auriculares y prestando mucha atención a lo que nos vas contando, pues lo vamos traduciendo, echando un cable para que la audiencia, nuestros ponedores, puedan entender el mensaje que nos has querido transmitir.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete. Con los demás, la y la, con los demás. Y se durmió, y la noche le gritó, ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y
intenso, hoy debo regresar. Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, Laila, azules como el mar. La, 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 la. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
4.42 de la mañana, vamos a 4.43 ya. Cambian ahí el segundito que me faltaba para cambiar de minuto. Tenemos mensajes de los ponedores hablando de sus planes de fin de semana. Tú cuéntanos, Jesús.
Pues mira, Vise González dice, hola pareja, yo no voy de vacaciones, estoy esperando que los veraneantes queden menos. Está Santander y alrededores que no se puede transitar. Tenemos,
bueno,
que movernos en el bus.
Sí,
ya poco a poco, claro.
En estos días ya se está vaciando.
Dice, el domingo iré al baile, pues el mes de agosto estuvo cerrado por vacaciones. Un saludo a todo el equipo.
Qué bueno lo del baile. Esto tendríamos que desarrollarlo más.
Sí. Maite Rubio dice, hola Bea, yo no he tenido vacaciones. Vivo en Alicante y la verdad tengo de todo. Salgo a cenar, terraza, etcétera. Y muy bien, eso sí, lleno de visitantes. Muchísimos de fuera. Saludos, ponedores.
Sí, sí. Nieves tiene planazo. Dice, yo voy a ir al concierto de Camela. ¿Tú eres muy de Camela o no? En este programa somos muy de Camela todos. A ver qué dices.
Bueno, claro, pues ya me ha puesto la pistola en la sien.
No, pero ¿tú eres muy de Camela o no?
Yo sí, hombre. Yo,
te levantan cualquier fiesta.
Claro, sí. Bueno, eso por supuesto.
Y además tienen como el cariño del público. Es un poco, el ejemplo sería Estopa. O sea, es de esto que, mira, Camela y Estopa no caen mal.
El otro día...
Tú los escuchas, te agrada.
De hecho, el otro día estuve en lo que es la vida y, bueno, en lo que es estar aburrido. Estábamos en casa, mi amigo y yo, además sin hacer nada, en plan, simplemente así sentados tomando una Coca-Cola, y empezamos a hablar de artistas que caen bien a todo el mundo.
Sí, que es algo...
Y dijimos eso, Camela, Estopa, por supuesto,
sí, sí.
David Bisbal. Me da la sensación...
Mira, ahí ya, yo conozco ya gente que tuerce un poco más el morro, ¿ves? Pero con Camela y Estopa no me ha pasado nunca.
Pues ya me has... Bueno, pues
David,
no sé,
Bisbal y ponía el otro, a ver, dime. No, porque a mí Bisbal también me gusta, ¿eh?
Pues es que llama...
No, pero dime el otro, dime,
no sé,
más.
No, ya, ahora ya me has dejado en blanco. Ahora ya no sé qué más decirte, porque ya no sé...
¿Y solamente dijisteis tres?
Hombre...
José Luis Perales, le acabamos de escuchar. Te puede gustar más o menos, pero no cae mal como artista.
Claro, es que ya también ahí entramos en el debate de, pero ¿te cae bien por la canción o por cómo es luego él o por el rollo que te da el escenario?
Eso es todo el rollete, claro. que los acoplan, porque yo incluso gente que es de heavy metal, ¿eh? Te dicen que Camela es una cosa que pues no tienen ningún problema.
No,
porque
a tope.
Le levantan el ánimo. Cosas
eso,
curiosas.
Eso es muy cierto. Igual que también levanta el ánimo, lo
¿el qué?
Que nos comenta Elia Reina, que dice, este finde lo dedicaré a descansar. El próximo es la feria de mi pueblo.
Hombre.
Y ya será otra cosa.
Claro.
Y como mi hija, que está en el extranjero, viene de vacaciones, pues será una semana movidita. Un saludo para todos.
Vamos, que va a recargar fuerzas. Nos parece estupendo. Mensajes que nos estáis dejando en nuestro Facebook. Recuerda que también tenemos el teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, para notas de voz. Y ahora vamos a hablar del fútbol. Ponedores, los Juegos Olímpicos siempre han sido especiales, como hemos podido comprobar hace, vamos, menos de un mes. Se celebran una vez cada 4 años y durante 2 semanas prestamos atención a unos deportistas que, seamos sinceros, casi siempre se ven opacados por otros deportes. Sí, es verdad que hay muchos, está por ejemplo el baloncesto, pero sobre todo el fútbol. Reconozcámoslo, en una gran parte del mundo el fútbol es el deporte rey. Aparte de las competiciones, el fútbol también son recuerdos de cuando ibas al campo con tu padre o con tu abuelo. Es la lucha de los más pequeños contra los más grandes. Es pasión, reuniones con amigos y una posible alegría cada cierto tiempo.
Olmo quería jugar para Morata, llega la bola para Yamal. Yamal amaga una, Yamal amaga dos, chuta Yamal. ¡Gol, gol, gol!
¡Vamos ya!
Menudo alerón, claro, encima marcan y conseguimos la Eurocopa, pues alucina. Pero es que además de eso no podemos dejar de lado que el fútbol es sobre todo un gran negocio. Es con diferencia el deporte más popular en el planeta, según una encuesta realizada por la FIFA. Unas 265 millones de personas lo practican regularmente, ya sea de forma profesional, semiprofesional o amateur.
El fútbol es un espectáculo, un fenómeno de masas que despierta pasiones, emociones y rivalidades. Pero sobre todo es una potente industria que mueve al año unos 500.000 millones de dólares.
Si fuerais a morir mañana, ¿qué haríais hoy?
Despedirme de la familia.
Pues comprarme una camiseta del Depor.
¡Hostia, qué grande!
Si fuese a morir mañana, yo creo que un derbi Oviedo Sporting y un ascenso a primera al Oviedo, bueno, bueno, ¿eh?
La acabas de escuchar. La venta de camisetas se ha convertido en un negocio muy rentable. En la última década, el precio de estas prendas ha subido un 40%. De hecho, en muchas tiendas, el precio medio de las camisetas ronda los 70 a 100 euros, más o menos. Es innegable que el fútbol es más que un simple deporte. Se ha convertido en un fenómeno global que genera enormes cantidades de dinero a través de diversas fuentes, desde contratos de televisión hasta patrocinios de marcas y traspasos de jugadores pasando por las casas de apuestas. Así lo narraba Lama en La Linterna.
Ultimísima hora, Manolo Lama, buenas tardes.
Va a emitir el Real Madrid un comunicado de tan solo dos líneas en las que anuncia que Kylian Mbappé y el Real Madrid han llegado a un acuerdo para las próximas 5 temporadas. Así de escueto y así de sencillo. Se acaban 7 años, repito, sí, 7 años de culebrón.
Mbappé no es solo un gran jugador, es una empresa. Su llegada asegura venta de camisetas, publicidad, aumento de abonos, suscripciones a los canales de la Liga. Y es que ahora mismo una de las principales fuentes de ingresos para los clubes de fútbol son los contratos de televisión. Esta es una de las razones por las que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, lleva defendiendo desde hace tiempo la creación de la Superliga.
Seguiremos defendiendo un proyecto moderno, plenamente compatible con las competiciones nacionales, abierto a todos, basado en el mérito deportivo y que impondrá de forma efectiva el respeto al fair play financiero. Un proyecto que traerá sostenibilidad económica para todos los clubes y que por encima de todo...
Este era Florentino defendiendo su propuesta. Hablamos de tres pilares, televisiones, patrocinios y traspasos, que son básicos a la hora de hablar del negocio del fútbol. Pero es que hay más. La presencia en medios de comunicación, la estrategia de redes sociales, la apertura de academias en el extranjero. Y yo creo que deberíamos analizar un poquito más a fondo todo esto. Ayúdame, Jesús.
Yo te ayudo, Bea. Y para hacerlo he contado con la ayuda de Benito Pérez González, profesor e investigador de Economía del Deporte en la Universidad Internacional de La Rioja, que se ha pasado por los micrófonos de COPE. Él ha explicado el momento clave donde el negocio de traspasos de jugadores dio un vuelco y se convirtió en lo que es ahora, un negocio desmesurado.
Bueno, la verdad es que hubo un antes y un después del fichaje de Neymar por el Paris Saint-Germain, que rompió un poco las escalas, ¿no?, y los anclajes que había sobre lo que se podía pagar por un crack como Neymar. Y desde entonces la verdad es que el mercado está loco, se pagan cantidades desorbitadas que a veces no proceden de ingresos generados por el propio fútbol, ¿no?, sino por los petrodólares, y la verdad es que se pervirtió bastante el mercado desde ese fichaje. Y bueno, pues eso ha hecho que haya una inflación enorme y que fichar a un gran jugador sea mucho más costoso de lo que debería ser.
Las victorias de una selección nacional son muy positivas para la economía de un país. Por ejemplo, la reciente victoria de nuestra selección hace que mucha gente se anime, que muchos se muevan y, en definitiva, que inviertan en este deporte y en otras opciones de ocio que están relacionadas con el fútbol. Benito nos contaba en COPE qué sectores se benefician indirectamente del dinero que mueve el fútbol.
Sí, bueno, el fútbol mueve unos 3.600 millones en España, en ingresos ordinarios, luego en extraordinarios por la venta de jugadores, cerca de 1.000 millones, es decir, unos 4.500 millones anuales, y hay muchos sectores que se benefician. Habría que hacer un estudio profundo, pero efectivamente, los bares, se benefician mucho cuando hay un partido importante, porque muchos aficionados acuden a los bares a ver los partidos. Bueno, los propios clubes, ¿no? Tienen ingresos por taquillas, por los derechos de televisión. Y bueno, pues se mueve, pues eso, 4.000 y pico millones al año, que es mucho dinero.
El fútbol mueve mucho dinero, sí, y también lo hace para el Estado español. Es un negocio vital que nos beneficia a todos gracias a los impuestos. De este modo, se ven recompensadas las arcas públicas.
Como otros sectores, pues hay un IVA del 21% que se aplica a todos los ingresos, y luego pues los clubes que pues desde hace algunos años ya están teniendo beneficios, pues pagan su correspondiente impuesto de sociedades, y bueno, pues efectivamente el fútbol mueve mucho dinero, y uno de los siempre beneficiados es el Estado, ¿no?, a través de la recaudación de impuestos.
Mueve muchísimo dinero, y actualmente, por ejemplo, los equipos de fútbol tienen gabinetes de comunicación que están a la altura, pero vamos, incluso superior, de cualquier empresa, del IBEX 35. Hasta los propios jugadores contratan la gestión de sus redes sociales a agencias de comunicación. Es impresionante. El fútbol podría considerarse la 17ª economía mundial, y es además la principal industria de ocio en países como el nuestro, sin ir más lejos. Por hacerlo más fácil de entender, de cada 10 euros que genera la economía española, 2 son de la Liga, es decir, más de un 1% del PIB español dependen de él. Esto es como lo que decía el profesor Gay de Liébana, colaborador de esta casa. Durante una Copa del Mundo no existen las crisis económicas, ya que los aficionados están lo suficientemente entretenidos para pensar en otra cosa que no sea el balón. Y tiene toda la razón. Son las 4:54 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Algo nuevo va a pasar en las tardes de la radio.
Pero es importante seguir hablando de los problemas reales que afectan a los ciudadanos.
Todo lo relacionado con la inteligencia artificial, como que me da un poquito de vértigo, ¿eh?
Quiero presentarte a la protagonista de nuestra siguiente historia.
Desde el 2 de septiembre, Pilar García Muñiz va a llenar de historias la tarde de COPE.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Oh,
Ponedores que nos escriben en nuestro Facebook, ponedores que nos mandan también mensajes al WhatsApp al 662-942-605 y no queríamos dejar de escucharlos porque hay ponedores que se presentan, claro, que nos dicen, oye, que yo estoy aquí, perdonad, que no me estáis haciendo ni caso.
A ver, y eso no puede ser.
No puede ser. Ellos nos dan, nos dicen cómo se llaman, qué hacen y además lo hacen de una forma muy cortita, no necesitan demasiados segundos para presentarte. Bueno, pues vamos si te parece con ello porque tenemos a un hombre.
Buenos días, Pulpo, Bea. Me llamo Alexis, soy de Tenerife.
Bueno, Alexis, de Tenerife.
Ahí lo tienes.
Nada, 4 segundos.
Sé que no se necesita más. Sin embargo, yo tengo otro ponedor, a ver qué te parece.
Buenas noches, soy Luis, os escucho desde Cangas de Onís y soy ponedor.
Qué bueno, qué bueno. Ha dejado hasta en su tarjeta de presentación, ha dejado ya hasta la placa.
Sí.
Con el soy ponedor, nos gustan esos mensajes. Tarjeta de presentación número 3, que también es un hombre.
Buenos días, Pulpo. Soy Olegario de Jaén y también soy un ponedor.
Muchas gracias por ese mensaje, Olegario de Jaén. Hemos tenido Tenerife, Cangas de Onís, Jaén. ¿Qué sorpresa nos deparará el siguiente ponedor que se ha presentado?
Y te voy a decir una cosa, ponedor no, ponedora.
Ponedora.
Buenas noches, soy Antonia de San Lucas de Barrameda. Yo excuso casi todas las noches.
Pues qué deciros a todos estos ponedores que han dejado su mensaje en el 662-942-605. Alexis de Tenerife, Luis de Cangas de Onís, Olegario de Jaén y Antonia de Sanlúcar de Barrameda, ¿verdad? Ha dicho.
Sí.
Ahí tenemos a todos estos ponedores que se han molestado en mandar un WhatsApp, que la verdad es que no cuesta nada. Nos vamos aproximando así a las 5 de la mañana. Si te acabas de incorporar, ponedor, te vamos a dar los buenos días. Y si llevas con nosotros desde la 1:30, pues te pido que aguantes un poquito más, que te quedes con nosotros. En la próxima hora vamos a escuchar qué nos contó Carlos Goñi de su nuevo trabajo. Un artista al que en cualquier momento pues da gusto oír. Antes actualizamos, eso sí, la información con Arturo Ayestarán. Estarán.